Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 28 de septiembre, son las 9:06 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
$800,000 costó la reinauguración del andador Francisco González León. Solo $144,000 gastados en curso de elaboración de mojigangas. Se aprueba primer reglamento de protección y cuidado animal en Lagos de Moreno. En sesión de cabildo se aprueba iniciativa de reglamento que prevé velar por el bienestar de los animales en Lagos de Moreno. Alrededor de 60 toneladas de descacharre ha recogido la Secretaría de Salud Jalisco en dos municipios de la región Altos Norte. Los descacharros recolectados son llantas, latas, envases, cubetas o cualquier recipiente que almacene agua y sea un factor de riesgo para la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. La regidora Clara Martínez por el Partido Revolucionario Institucional asistirá a capacitaciones por 2 años consecutivos, esto con el objetivo de reconocer y prepararse sobre cuál será su función dentro de las comisiones de los próximos 3 años en el municipio de Lagos de Moreno. El Instituto de Justicia Alternativa celebra 10 años con ferias en municipios. El Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco instaló mesas de difusión en la Plaza de los Constituyentes. $7,741 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3,689 y San Juan de los Lagos con 1,268 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Comenzó el proceso electoral 2021 en el Centro Universitario de los Lagos de la UDG. 235 académicos del CULAGO debieron ejercer su voto para elegir al Consejo General Universitario, al Consejo de Centro y al Consejo de División, que los representará durante 1 año a partir de octubre. Información estatal. Será el próximo lunes 4 de octubre cuando la Universidad de Guadalajara regresará a clases presenciales en forma híbrida, confirmó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Federación reanuda entrega de vacunas anticovid para Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco recibió 741,760 dosis de biológicos. Más de 500,000 de estas son de laboratorio Moderna para segunda dosis y 184,000 de AstraZeneca para primera y segunda dosis. Atiende IMSS Jalisco a más de 2,000 personas en rehabilitación post-COVID-19. De agosto de 2020 a la fecha fueron atendidos 2,350 pacientes en el área post-COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su rehabilitación. A nivel nacional, defensores de Área Verde exhiben despojos en Jalisco. La denominada Red de Resistencia Jalisco, conformada por organizaciones y ciudadanos en defensa del medio ambiente, acudieron a la Ciudad de México para exhibir los despojos de áreas verdes que ocurren en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara con el fin de construir desarrollos inmobiliarios. Información nacional, AMLO declara a México amigo de todos los pueblos del mundo. Es tiempo de perdón. En la ceremonia por los 200 años de la consumación de la independencia de México, el presidente lanzó vivas a la fraternidad universal. Pronostican lluvias fuertes para Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas. Uno de los canales de baja presión y el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México propiciará lluvias puntuales muy fuertes en zonas del norte, noroeste y sureste. AMLO y su gabinete viajan a Sonora para reunirse con pueblo yaqui. Se llevará a cabo una ceremonia para ofrecerles disculpas y se mantendrá el compromiso del gobierno de mejorar sus condiciones de vida. Chile, en información internacional, Chile levanta estado de emergencia y toque de queda tras 19 meses de pandemia de COVID-19. El presidente Sebastián Piñera reiteró que es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia no ha terminado. Escasez de combustible pega a Reino Unido y se desata compras de pánico. El gobierno británico intenta hacer frente a una escasez de combustible y otros productos derivados de un grave déficit de transportistas. Multitud de ciudadanos abarrotan las gasolineras. Rusia registra nuevo récord de muertes por COVID-19 en toda la pandemia. Rusia es, a día de hoy, el cuarto país con más contagios a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido. Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos en señal informativa, la noticia para ustedes. Traemos bastante información el día de hoy, tanto a nivel local, regional, nacional e estatal, nacional e internacional. El día de hoy tendremos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Jonathan Gallardo atento a los teléfonos en cabina, a Vero Fonseca y Marco Gallardo en la información y atentos a las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y les traeré la información el día de hoy. Como bien lo mencionábamos, recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestra página de Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También estamos pendientes de sus mensajes al número de WhatsApp 4741-347609, 4741-347609. Bien, se lo mencionaba, también seguimos viendo, escuchando, en este caso, los casos por COVID-19 siguen en aumento, siguen presentándose, seguimos insistiendo, las mismas medidas de prevención que ya sabemos, uso de cubrebocas en espacios públicos, distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón y la aplicación de gel antibacterial. Recordarles que el Centro de Pruebas Antígenos COVID-19 se encuentra abierto el día de hoy, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Recordarles que es por circuito Paseos de la Montaña, entre framboyanes y acacias. Ahí los médicos estarán esperando, se estarán realizando las pruebas de antígenos a quienes hayan llamado al call center al número 33 35 40 30 01, 33 35 40 30 01. Estarán ahí atendiendo a los pacientes que hicieron su cita a través del call center. Quienes no pudieron contactarse con el al número del call center, pueden acudir si tienen síntomas, si presentan síntomas de COVID-19. Ya los conocemos, ya sabemos cuáles son estos: fiebre, dolor articular, muscular, tos seca, dolor de cabeza, entre otros más síntomas. Si tienen todos estos síntomas, pueden acercarse y serán evaluados por los médicos. Si son candidatos a la prueba, se la realizarán. Si no, no se la realizarán los médicos. Pero deberán también llamar al call center para el día jueves si necesitan ser revisados, en este caso confirmar si son positivos o no a la enfermedad, al número 33 35 40 30 01. Recordarles, de 9 a 11 es en el edificio de tutorías e investigación del Culagos, no en el centro universitario, es en el edificio de investigaciones, en el estacionamiento. Ahí los estarán atendiendo los médicos en este horario que ya se los mencioné. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y en información local, 800 mil pesos costó la inauguración del andador Francisco González León. Solo 144 mil pesos fueron gastados en recursos de elaboración de mojigangas. La información con Vero Fonseca.
Durante la sesión del Comité de Adquisición del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, realizada el 23 de agosto, los integrantes aprobaron el pago de 800 mil pesos para la reinauguración del andador Francisco González León, evento que fue realizado el 17 de septiembre. De acuerdo al acta de sesión, el contrato celebrado con la empresa Centro Publicitario de Marketing, TLGR, SAPI, DCB, contempla la compra de campanas de tule, materiales de instalación, listones de colores, contratación de servicios para el curso de elaboración de mojigangas y contratación de proyección de dos videos mapping. Durante la sesión se dio a conocer que 144 mil pesos de los 800 mil serían utilizados solo para la contratación del curso de elaboración de mojigangas, del cual no se especificó qué contemplaba. Cabe señalar que este recurso forma parte del programa Acciones para el Fomento del Desarrollo Turístico Regional, otorgado por la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, se aprueba primer reglamento de protección y cuidado animal en Lagos de Moreno. En sesión de cabildo se aprueba iniciativa de reglamento que prevé velar por el bienestar de los animales en Lagos de Moreno. La información con mi compañero Marco Gallardo.
Este lunes el Cabildo de Lagos de Moreno aprobó la iniciativa de reglamento municipal para la protección y cuidado de los animales, con lo cual se busca sancionar y prevenir acciones de maltrato animal. Por su parte, la regidora Yolanda Ruiz Ambriz, autora de la iniciativa, celebró la aprobación de dicho reglamento, ya que este había sido denegado en su primera entrega. Sin embargo, tras un segundo intento, se logró establecer mesas de trabajo que dieron como resultado su aprobación por unanimidad. En tanto a los puntos que integran el reglamento, la regidora comenta.
El reglamento cuenta con un artículo, el artículo 10 precisamente, que enumera 54 actos que se consideran y se señalan como infracciones, y también ese mismo reglamento cuenta con un capítulo especial para sanciones y para de responsabilidades.
Ruiz Ambriz también señaló que dentro de la iniciativa se prevé la instalación de un comité, el cual estará integrado por funcionarios municipales, animalistas y médicos veterinarios de renombre. Esto con la finalidad de que las decisiones dentro de la entidad sean tomadas de manera colegiada. Asimismo, detalla algunas de las prácticas que serán sancionadas gracias al nuevo reglamento.
Señalan muchos actos que la gente no tenía considerados y que la verdad es que vale la pena checarlos. Por ejemplo, tener a perros o gatos enjaulados es una infracción. Tener gatos amarrados, hacinar animales de cualquier especie en alguna finca o terreno, de tal manera que pueda provocar molestias o afectar a la salud de los vecinos o daños a los mismos animales. Suministrarles objetos objetos no ingeribles, aplicarles o darles sustancias tóxicas que les causen daño. Otra dice dejar animales encerrados en el interior de los vehículos, utilizar animales para acciones curativas, ceremonias religiosas o rituales que pudieran afectar al animal, utilizar a los animales para prácticas sexuales.
La regidora precisó que este reglamento prevé la protección de todo tipo de especies, incluso aquellas que se encuentran de paso por la entidad.
Incluso sabes también para qué se hizo, para animales que por alguna cuestión pasen por nuestro municipio y se dé cuenta o se suscite una situación de abuso o de maltrato. Entonces es para todos los animales en general e incluso para los animales que pudieran por cuestiones de traslado pasaran por el municipio y se tengan que tomar acciones.
Aunado a esto, la regidora destacó que dicho reglamento también contempla apartados especiales para la comercialización de animales, cuidados médicos, fauna silvestre y animales de trabajo, adiestramiento, entre otras. Yolanda Ruiz Ambriz señaló que la iniciativa culmina sus apartados involucrando dependencias como seguridad pública, control animal, participación ciudadana, juzgado municipal, entre otras, con lo cual se busca trabajar en conjunto para velar por el bienestar de los animales en Lagos de Moreno. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y en más información, alrededor de 60 toneladas de descacharre ha recogido la Secretaría de Salud Jalisco en dos municipios de la región Altos Norte. Los descacharros recolectados son llantas, latas, envases, cubetas o cualquier recipiente que almacene agua y sea un factor de riesgo para la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. Aquí la información.
Con la finalidad de evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue, la Secretaría de Salud Jalisco, a través del programa Patio Limpio, busca crear conciencia de descacharrización en la sociedad de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Desde el 2019 a la fecha se ha visto una disminución de la cantidad de descacharre que recolecta este programa, informa Aris del Cirro Chapadilla, coordinadora regional del programa Patio Limpio en Lagos de Moreno.
En el 2020 se logró, para estas mismas fechas, a la semana 38, que es en la que estamos, tenemos un total de aproximado de, para esta fecha, de 130 toneladas abarcando los dos municipios. Y para esta fecha, también semana 38, en tanto los dos municipios, llevamos un total de 61 toneladas abarcando más o menos los dos municipios. Lo que es Lagos de Moreno, ahorita a la fecha llevamos 29.5 toneladas y anterior año llevamos alrededor de 80.
Aris del Cirro Chapadilla realizó las siguientes recomendaciones a la población, esto para evitar criaderos de mosco y que puedan convertirse en un factor de riesgo.
Nosotros podemos evitar que nazcan cientos y cientos de zancudos y podemos impactar muchísimo, manteniendo lavados nuestros depósitos, si los mantenemos tapados, si tenemos cubetitas en el patio, pues mantenerlas boca abajo ahorita en este temporal de lluvias que no estén captando agua pluvial, y tirar, que es la parte de las descacharrizaciones, tirar todo lo que no necesites para evitar los acúmulos de agua y evitar cualquier otro animalito o alacranismo o araña, cualquier otro vector que pueda ser un riesgo para la salud.
Las colonias con mayor positividad del vector en el municipio de Lagos de Moreno son Álvarez del Castillo, Cañada de Ricos, Municipio Libre, Granadillas, El Calvario y Paseos de la Montaña, las cuales han sido visitadas por personal de la Secretaría de Salud para la descacharrización en estos lugares, así como para el municipio de San Juan de los Lagos en las siguientes zonas, comenta Rocha Padilla.
En San Juan de los Lagos, también las que se mantienen constantes con ovitrampas positivas, es Las Moras, El Centro, San José, la Colonia Rita Pérez, Santa Teresa, Santa Cecilia, Lomas Verdes, Niños Héroes. Hasta el momento son las que se mantienen positivas y frecuentemente no tardamos más de 2 meses en dar la vuelta a las mismas colonias. Cada semana se envía un reporte de cómo están la positividad de las ovitrampas.
Por último, Aris del Cirro Chapadilla agregó que hasta la semana epidemiológica 38 no se tiene ningún caso registrado de dengue en la región Altos Norte. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La próxima semana, el día de hoy estarán en San Juan de los Lagos, en la colonia Santa Clara, y este miércoles en Lagos de Moreno, en Paseos de la Montaña. En más información, la regidora Clara Martínez por el Partido Revolucionario Institucional asistirá a capacitaciones por 2 años consecutivos. Esto con el objetivo de conocer y prepararse sobre cuál será su función dentro de las comisiones de los próximos 3 años en el municipio de Lagos de Moreno. Aquí la información con mi compañera Vero Fonseca.
Se realizan capacitaciones por parte del Partido Revolucionario Institucional para asesorar a quienes cumplirán cargo de elección popular en las próximas administraciones que comenzarán a partir del jueves 30 de septiembre. En el caso de Lagos de Moreno, Clarita Martínez ha estado asistiendo a capacitaciones de manera constante para prepararse y fungir el cargo de regidora. Clara Martínez detalla qué información se brinda en estas capacitaciones.
El jueves tomamos protesta como regidora del Ayuntamiento de Lagos de Moreno para el viernes ya estar fungiendo en este cargo, y entonces pues el objetivo es el estar conociendo las áreas de la administración, estar conociendo cómo vamos a llegar, cómo funcionamos dentro de las comisiones que nos encomienden, y sobre todo cuál será el trabajo de un regidor al estar desarrollando esta función.
La regidora comenta que esta capacitación es para todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional que están próximos a tener el cargo de elección popular, pues además de que estuvieron presentes compañeros de municipios vecinos de Lagos de Moreno.
Esta capacitación nos la da el Instituto Reyes Heroles de nuestro Partido Revolucionario Institucional, y esta capacitación se toma con todas las y los regidores que vamos a entrar en funciones de todo el estado de Jalisco. Se nos convoca en diferentes sesiones, y bueno, a mí me tocó en este viernes pasado estar con otros municipios. En este caso estuvo también San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, y bueno, en este tema también nos motiva mucho a ir como distrito trabajar coordinada y coordinados para hacer un mejor desempeño en nuestras funciones en cada uno de los municipios.
Clara Martínez señala que estas capacitaciones son impartidas por un instituto del Partido Revolucionario Institucional.
Es el Instituto Reyes Heroles. En este caso fue un asesor que está encargado en el tema legislativo en la Cámara de Diputados. Ellos son los que se encargan de decirnos de qué forma o cómo iremos desarrollando los temas. Igual gente que ha estado dentro del ámbito de gobierno. Y sobre todo decirte que no es mucho el tema de la teoría, aquí es más lo práctico, cómo se han enfrentado otros actores políticos en determinadas situaciones y cómo se pudiera resolver de la mejor manera.
Por último agregó que seguirá acudiendo a dichas capacitaciones por 2 años consecutivos, con el fin de prepararse para trabajar como regidora del municipio por el Partido Revolucionario Institucional en los próximos 3 años. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco celebra 10 años con ferias en municipios e instalaron mesas de difusión en la Plaza de Constituyentes. Aquí la información con Marco Gallardo.
Como parte de las celebraciones de los 10 años del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, IJA, personal del instituto instaló por 2 días mesas de difusión en la Plaza de los Constituyentes en Lagos de Moreno, con la finalidad de dar a conocer los mecanismos con los que este cuenta. Habla Jaime Osvaldo Pacheco, director de métodos alternos y validación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
Estamos festejando 10 años ya de la apertura de los servicios del instituto. El instituto es un órgano de acceso a la justicia a través de procesos de mediación, conciliación y procesos restaurativos. Y bueno, en el marco de los festejos hicimos ferias de servicios en cerca de 35 municipios de todo el estado, con el objeto de que la gente conozca qué servicios damos, que pueden sustituir por un juicio, un procedimiento judicial, y los acuerdos que se toman o que llegan las partes tienen el mismo efecto que una sentencia. sentencia.
Según precisó el director, dichos acuerdos pueden sustituir la sentencia de un juez, tanto en materia familiar, civil o incluso en materia penal. Por su parte, Adán Mendoza, coordinador regional de Lija, en la zona norte, mencionó que la respuesta de las y los ciudadanos fue favorable, ya que las mesas de difusión lograron acaparar la atención del público en general. En tanto a qué servicios ofrece el instituto, el director estatal detalla.
El Lija resuelve o atiende todo tipo de conflictos, y esto es muy importante hacerlo saber, desde conflictos que pueden ser con un vecino, que no van a tener efectos legales, o que tienes incluso con alguno de los miembros de tu familia, cualquier tipo de conflictos, o hasta aquellos que sí tienen alguna consecuencia legal, divorcios por mutuo, divorcios administrativos, custodias, convivencias y alimentos, en materia penal, en materia civil, todo tipo de contratos, incumplimiento de contratos, a veces por alguna razón las partes ya no pueden pagar o cumplir con sus obligaciones y necesitan ir a un juicio largo, caro y muy desgastante. Entonces pueden sustituir eso por algo que es igualmente válido, pero mucho más rápido.
De igual manera, Adán Mendoza recordó que Lija está presente en Lagos de Moreno, por lo cual invitó a las y los interesados a tomar en cuenta los métodos alternos que este ofrece. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestra página de Facebook en Radio UDG Lagos y también nos puede encontrar en Twitter como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También el teléfono de WhatsApp para sus comentarios, reportes, es el número 4741-347609. 4741-347609. Es momento de la pausa.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información para usted. Comenzó el proceso electoral 2021 en el Centro Universitario de los Lagos de la UDG. 235 académicos del CULAGO debieron ejercer su voto para elegir al Consejo General Universitario, al Consejo de Centro y al Consejo de División, que los representará durante un año a partir de octubre. Aquí la información.
Comenzaron este lunes las elecciones 2021 de la Universidad de Guadalajara, siendo primero el proceso electoral académico, en el cual alrededor de 235 profesores del Centro Universitario de los Lagos debieron ejercer su voto este lunes para elegir en los tres órganos de gobierno al Consejo General Universitario, al Consejo de Centro y al Consejo de División. Las votaciones se realizaron a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de manera híbrida, a través de la aplicación electoral.udg.mx o por medio de las mesas de votación instaladas en el centro universitario, comenta el doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología del CULAGOS.
Como el formato es híbrido, realmente se les da la facilidad a los profesores de que voten desde sus dispositivos móviles, puede ser la computadora o el teléfono, y por esa manera pues quizás no esperaríamos un número considerable de académicos. De hecho, en el transcurso de la mañana han asistido como 5 profesores nada más, de un padrón de 103 profesores que seguramente harán su voto de manera virtual.
El doctor Jesús Castañeda Contreras mencionó cuál fue el proceso que debieron cumplir los profesores que acudieron a ejercer de manera física su voto a las mesas instaladas en el CULAGOS.
Pues nada más llegan y bueno, nosotros ya ubicamos a nuestros profesores, pero de ser el caso se les pide una identificación y para checar que estén en el padrón se les suministra para que utilicen en ese momento un iPad para que hagan su registro en el caso de que no cuenten con la aplicación o tienen algún problema y hacen su registro de votación.
De manera presencial acudieron 10 profesores de 132 a ejercer su voto a la mesa de votación de la División de Estudios de la Cultura Regional y en la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica solo acudieron 5 académicos de 103. El resto debió realizar su voto a través de la aplicación. Ante la pandemia por COVID-19 fueron implementados los protocolos de medidas de prevención en las mesas de votación, como la aplicación de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Los resultados de las planillas electas se estarán dando a conocer a lo largo de este martes. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Estatal.
En más información, será el próximo lunes 4 de octubre cuando la Universidad de Guadalajara regresará a clases presenciales en forma híbrida, confirmó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Aquí la información.
Será el próximo lunes 4 de octubre cuando la Universidad de Guadalajara regresará a clases presenciales en forma híbrida, confirmó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Desde este lunes 27 de septiembre, las actividades prácticas que se realizan en laboratorios y talleres ya están permitidas. Los detalles de cuáles alumnos acudirán a las aulas y cuáles no se definirá según el espacio que tenga cada salón y la información la dará cada profesor a su grupo en cada preparatoria y centro universitario, precisó el rector general.
Lo híbrido tiene que ver con que efectivamente no vamos a regresar al 100% de presencialidad para poder cumplir con los protocolos. Como ya se dijo, cada espacio es diferente, no es correcto decir solo vendrá la mitad, porque hay espacios que permiten mucho menos que la mitad y a lo mejor habrá espacios que puedan permitir que venga el 100%. O sea, eso lo determina más los metros cúbicos de aislamiento que hay y la posible ventilación o no del espacio.
En rueda de prensa realizada en el CUSEI, donde estuvo presente el Consejo de Rectores, la UDG anunció que se establecerá un protocolo muy cuidadoso con filtros sanitarios en el ingreso de cada preparatoria y centro universitario. Se adquirieron 4.000 ventiladores, filtros de aire y medidores de concentración de dióxido de carbono para garantizar una ventilación adecuada. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle, informó que se aplicarán pruebas PCR en forma aleatoria a 10% del alumnado.
Es que se realiza el monitoreo a través de pruebas PCR, en donde de manera aleatoria y cada cierto periodo de tiempo se muestrean a 10 alumnos por cada uno de los grupos. Si tenemos, por ejemplo, como en la lámina, el grupo A y B, entonces se muestrean, se hace un PCR, y si ese PCR es negativo, entonces continuamos y estamos hablando de que no tenemos infectados en ese grupo de personas. Sin embargo, si en ese pool nosotros observamos una muestra positiva, entonces se procederá a aislar el grupo y en este caso a cada una de las personas poder hacer una prueba PCR individual.
También se atenderá el tema emocional, para lo cual será detección de casos de depresión y ansiedad para atender a los alumnos que lo requieran, precisó Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Especialmente pueden ser depresión, ansiedad y estrés. Y en concordancia pues con algunos, con la literatura a nivel internacional, también en levantamientos hechos en nuestra población universitaria, nos hemos dado cuenta del incremento que ha tenido las emociones negativas, que son las que están vinculadas al malestar en nuestra población, tanto de estudiantes como de trabajadores académicos y administrativos.
En los casos de alumnos que se vean impedidos de asistir a las aulas por motivos de salud o cualquier otra razón, se tendrá una actitud flexible, aseguró el rector general.
Claro que actuaremos con mucha sensibilidad para las excepciones. Digamos, hoy hemos platicado las normas generales. Mientras estemos en un esquema híbrido, cualquier estudiante con factor de riesgo, pues claro que será prioridad para mantenerse aislado y poderlo seguir cuidando de manera diferenciada.
Además, se dio a conocer que habrá la unidad móvil Apolo para aplicar pruebas PCR en prepas y centros universitarios regionales donde no haya un laboratorio cercano. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
En más información estatal, Federación reanuda entrega de vacunas anticovid para Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco recibió 741.760 dosis de biológicos. Más de 500.000 de estas son del laboratorio Moderna para segunda dosis y 184.000 de AstraZeneca para primeras y segundas dosis. Aquí la información.
Luego de varias semanas sin recibir biológicos, este fin de semana, la Secretaría de Salud Jalisco recibió vacunas contra COVID-19 por parte de la Federación. Se trata de 741.760 dosis de biológicos. Más de 500.000 de estas son de laboratorio Moderna para segundas dosis y 184.000 de AstraZeneca para primeras y segundas dosis que se aplicarán en distintos municipios y grupos de edad. La dependencia estatal hizo un llamado a quienes recibieron la vacuna de Moderna entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre a que se registren en la plataforma estatal a partir de este lunes para acudir por su segunda dosis. Deben hacerlo en la página vacunacion.jalisco.gob.mx. En Jalisco se han aplicado hasta la fecha 5.660.000 dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Moderna. La dependencia recordó que todas las vacunas son seguras y protegen contra las formas graves del SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud anunció que este lunes no se realizó ninguna jornada de vacunación en las sedes metropolitanas ni en las regiones del estado, debido a reajustes en la logística, organización y mantenimiento de los puestos de vacunación. De esta forma, las actividades y las citas se retoman este martes para continuar con la jornada de vacunación anti-COVID. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Es momento de ir a nuestra segunda pausa. Regresamos en un momento. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara para darles más información. Regresamos con el doctor Dávalos con su comentario.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información para usted. Estatal, atiende IMSS Jalisco a más de 2.000 personas en rehabilitación post-COVID-19. De agosto de 2020 a la fecha fueron atendidos 2.350 pacientes en el área post-COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su rehabilitación. Aquí la información.
De agosto de 2020 a la fecha fueron atendidos 2.350 pacientes en el área de post-COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su rehabilitación en Jalisco. En ese periodo fueron atendidas 386 personas mediante la telemedicina, informó el coordinador auxiliar de las Unidades de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Antonio Moreno Torres. Este programa permite hacer atención de forma ambulatoria, ya que no todos requieren una rehabilitación presencial. El paciente más joven atendido en este programa tiene 28 años.
El paciente más joven que está atendido es de 28 años y era una rehabilitación por una fibrosis pulmonar que hizo el paciente y llegó una mejoría funcional, sin embargo, sí quedó con limitación y con oxígeno domiciliario, pero fue más funcional para sus actividades de la vida de él.
El paciente ya mostró una mejoría. Lo que se trata de hacer con él es disminuir el número de litros que requiere de oxígeno en casa para que tenga una vida más funcional, ya que tuvo un daño severo, pero por el momento no es posible determinar cuánto tiempo más necesitará el oxígeno. El doctor explicó que en el programa la rehabilitación presencial dura 4 semanas. Es acondicionamiento físico, cardiovascular y pulmonar, y dependiendo de la afectación predominante, los especialistas valoran al paciente y una vez que concluye el programa, continúa con ejercicios en casa.
El principal síntoma post-COVID es la fatiga y la falta de aire, que se conoce como disnea. Entonces, son los principales síntomas post-COVID que existen. Y eso es por lo que requiere es un reconocimiento físico del paciente. La enfermedad en la etapa aguda se provoca bastantes alteraciones y causa debilidad y lo que se conoce como fatiga.
Cada paciente tiene secuelas distintas. Hay quienes duran semanas y otros lidian con síntomas algunos meses.
El síndrome puede durar, después del alta del paciente en la fase aguda, de 4 a 8 semanas con síntomas persistentes y depende de la gravedad de los mismos, puede durar hasta 6 meses todavía con ellos. Apenas estamos viendo secuelas ya permanentes de COVID en la literatura mundial y también en el instituto.
Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal Opinión.
Y tenemos en la línea telefónica al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy nos hablará sobre el desempleo asusta a los jóvenes. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, señorita. Yo creo que en la introducción pueden ustedes decir, José Dávalos, con 6-2 años de profesor de UNAM. 6-2 años. Bueno, el desempleo azota a los jóvenes. El nivel de desempleo entre los jóvenes mexicanos está creciendo a ritmos preocupantes por la situación sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero. Esto viene a agravar los desequilibrios propios de México en lo que hace a las grandes cifras de jóvenes sin empleo. Cuando hablamos de la de población joven, resulta difícil saber a qué parte de los habitantes nos referimos. Según la delimitación de edades que establece Naciones Unidas y que toma como base el INEGI, se llega a la conclusión de que la edad de los jóvenes va de los 15 a los 24 años. Entre abril y junio de este año se registraron cerca de 796 mil jóvenes sin trabajo. 796 mil jóvenes sin trabajo. Lo anterior se toma inquietante, tomando en consideración que son 240 mil 716 jóvenes más que el trimestre, que mismo trimestre del año anterior, conforme al resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, cifras durante el segundo trimestre de 2021. Con frecuencia se habla de que los jóvenes son los que tienen menos probabilidades de encontrar empleo. Y es que al carecer de experiencia al término de la vida estudiantil, se encuentran con el panorama de desempleo en el que de diferentes maneras se menosprecia su trabajo. Las empresas les imponen largas jornadas laborales, un salario menor por el trabajo que realizan. Esto en comparación con quienes ya cuentan con información, experiencia y habilidades en el área del trabajo. A lo anterior también se suma que los jóvenes en México son los menos protegidos laboralmente hablando, ya que a las empresas se les facilita más despedir a un joven que no tiene antigüedad laboral y a una persona que ya cuenta con experiencia. Se niegan a formar al nuevo personal. Sin embargo, es necesario recalcar la paradoja en la que se encuentran los jóvenes, ya que ¿cómo van a adquirir experiencia laboral si las empresas no les dan trabajo precisamente porque carecen de experiencia? Los estragos tan pronunciados de la crisis sanitaria en el desempleo solo han hecho de detonar una bomba de tiempo que se ha venido gestando desde hace varios años, y sin duda alguna nos hemos dado cuenta de cómo el gobierno se ha visto superado al no poder hacerle frente a este doloroso problema del desempleo de los jóvenes. Los patrones necesitan un cambio de mentalidad, en tanto que los jóvenes necesitan oportunidades. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, doctor Dávalos, lo escuchamos la próxima semana. Excelente martes.
Igualmente, muy amable.
Señal Estatal.
En más información, a nivel nacional, defensores de áreas verdes exhiben despojos en Jalisco. La denominada Red de Resistencia Jalisco, conformada por organizaciones y ciudadanos en defensa del medio ambiente, acudieron a la Ciudad de México para exhibir los despojos de áreas verdes que ocurren en Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara, con el fin de construir desarrollos inmobiliarios. Aquí la información.
La denominada Red de Resistencia Jalisco, conformada por organizaciones y ciudadanos en defensa del medio ambiente, acudieron a la Ciudad de México para exhibir los despojos de áreas verdes que ocurren en Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara, con el fin de construir desarrollos inmobiliarios. También para insistir en el apoyo del gobierno federal a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de defender estos espacios, pues denunciaron que los particulares, en contubernio con el gobierno del estado y autoridades municipales, consuman estos despojos. Habla el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, quien defiende el Parque Resistencia Huentitán del desarrollo inmobiliario de Iconia.
Somos víctimas de esa situación y venimos aquí porque el estado de Jalisco, el sistema de procuración de justicia está subordinado a las instrucciones del gobernador del estado de Jalisco. Y el gobernador es parte de estos pactos. Por eso estamos aquí. Entendemos que en el área hay muchas áreas naturales protegidas que se tienen que defender y que defiende la Semarnat, como playas y bosques. Pero un parque en una ciudad y muchos parques de los que representamos quienes estamos aquí también son importantes.
Parte de los colectivos que estuvieron en la Ciudad de México son quienes defienden el bosque del Nixtiquil, el Parque San Rafael, la Barranca de Huentitán y el Bosque de la Primavera, entre otros. Arturo Mendoza, integrante del colectivo Únete Huentitán, dijo que ahora también buscan ampliar esta red de defensa a nivel nacional.
Eso es lo que no queremos que siga sucediendo en el estado de Jalisco. Por eso estamos llamando a conformar una gran resistencia, una gran red de resistencias que dé la lucha ante el gobierno corrupto y ante las mafias inmobiliarias. Hacemos el llamado a nivel nacional a todos los ciudadanos a que conformemos esta gran red de resistencias y defensores del medio ambiente. El llamado está hecho y vamos a seguir convocando y vamos a seguir resistiendo.
Dijeron que esta red también servirá para respaldar las luchas medioambientales de los ataques que han emprendido las autoridades para respaldar a los inmobiliarios, como ocurrió en el predio Iconia el pasado 19 de agosto con un desalojo violento por parte de la Fiscalía Estatal contra quienes habían mantenido una protesta para exigir que no se convierta en un desarrollo inmobiliario. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros. Vecina de Zona Centro nos comenta: nos siguen quitando agua. Antes nos decían que eran por falta de lluvia. Ahora que ha caído mucha agua, deberían tener agua seguido. En lugares como San Miguel, por ejemplo, no se las quitan. Y aquí en el centro afectan a negocios y habitantes. Un llamado a las autoridades correspondientes a agua potable del gobierno municipal de Lagos de Moreno para que atiendan este reporte. Y agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la distancia en la producción de este noticiero, a mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en la información, atentos ahí a las redes sociales, y a Jonathan Gallardo, atento a la línea telefónica. Yo soy Aurora Quijas y les agradezco a que nos haya acompañado a lo largo de esta historia. Seguimos con más programación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.